Buenas tardes a todos. Habla Álvaro Mendoza, director de mercadeoglobal.com. Quiero darle las gracias a todas las personas que aceptaron mi invitación para participar del teleseminario del día de hoy que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de internet y a través del teléfono a participantes de más de 28 países, incluso muchos que no son países típicamente hispanoparlantes. Bueno, mi nombre es Álvaro Mendoza, son las 12 del mediodía, hora de Miami, Nueva York, 2 de la tarde, hora en Argentina, en donde está nuestro invitado especial, Patricio Pecker. El día de hoy vamos a estar hablando durante los próximos 60-70 minutos acerca de la influencia personal, concretamente el título que le hemos colocado a la conferencia o charla del día de hoy es igual al tiene el mismo nombre del audiocurso y paquete de marketing de Patricio, que se llama Cómo llevar al máximo su poder de influencia personal, los secretos de la persuasión para vender, convencer y poner en acción a las personas. Patricio es el autor del curso del mismo nombre, es un curso de más de 4 horas de audio y un libro digital de acompañamiento con más de 99 páginas llenas de contenido. ¿Por qué la charla del día de hoy? Primero, conozco a Patricio por ya varios años, somos colegas y hemos establecido una amistad durante los últimos años. Si bien llegamos al mismo segmento de mercado, pues cada uno nos dedicamos a cuestiones, a temáticas muy diferentes. Más adelante les voy a hablar un poco más acerca de Patricio y exactamente para cuáles son sus actividades, cuáles son sus fortalezas y de qué temas nos va a estar hablando de hoy. ¿Por qué decidí invitar a Patricio a la charla de hoy? Muy sencillo, porque desde mi perspectiva todos somos vendedores. Independientemente de la profesión que tengamos o de la actividad que tengamos dentro o fuera de internet, siempre estamos tratando de vendernos, bien sea a nivel personal o a nivel profesional. Obviamente muchos de los que están asistiendo a esta conferencia son personas que están interesadas en o ya tienen su propio negocio en internet o fuera de internet y pues quieren a aprender estas técnicas de marketing para implementar en sus propios negocios. Desde mi perspectiva, el marketing y las ventas se reduce a dos cuestiones. La primera es todo lo que tiene que ver con la psicología y la segunda, toda la parte de los números, las matemáticas, las conversiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y el día de hoy pues vamos a hablar sobre la psicología humana y cómo podemos nosotros llevar al máximo ese poder de influencia personal. Y Patricio nos va a estar revelando algunos de sus secretos más preciados acerca de la persuasión para que aprendamos a vender, convencer perdón, y poner en acción a las personas. No importa si es para una venta frente a frente, persona a persona, o si es a través de un sitio web, todo funciona exactamente igual. Por tanto, que estamos tratando con personas y la psicología humana es una y solamente una. Todos estos conceptos que vamos a tratar el día de hoy son perfectamente extrapolables y se pueden llevar a cabo en las cartas de venta, que ustedes ya bien conocen cuál es la importancia de las mismas. Todas estas técnicas de influencia y de persuasión son indispensables tanto para los negocios online como para los negocios offline e incluso para las relaciones personales. La segunda motivación es que recientemente estuve hablando, la segunda motivación para la charla del día de hoy es que recientemente estuve hablando con Patricio. Siempre me ha impactado su forma de escribir los diferentes productos que tiene. Y sin duda, su audiocurso de más de 4 horas de duración y su libro digital de de la persuasión es bastante, bastante completo, bastante, bastante impactante. En la actualidad tiene un costo de $97 y he logrado negociar con Patricio y con su staff que nos dé un descuento especial exclusivo para miembros de mercadeoglobal.com. Y pues más adelante les voy a hablar por eso. Vamos voy a contarles un poco sobre Patricio. Patricio es un consultor de empresas, es capacitador, conferencista internacional, fundador de ganaropciones.com y de influencia-personal.com. Es el codirector del Club Clínica de Ventas y autor del audio curso bestseller Cómo llevar al máximo su poder de influencia personal. Patricio es especialista en técnicas de influencia y persuasión aplicadas a las ventas y la negociación comercial. Es certificado como Master Practitioner en el primer Instituto Sudamericano de Programación Neurolingüística. Sus artículos y ensayos, repletos de ideas y sugerencias prácticas, en donde de una manera sencilla aborda complejos temas de comunicación humana aplicadas a la venta y la negociación, son seguidos con gran interés por miles de lectores alrededor del mundo. Patricio ha sido gerente de importantes empresas, conduciendo exitosamente departamentos de marketing y ventas, desde el ramo bancario hasta el insumo para industrias. A través de su trabajo como asesor, conferencista y capacitador en ventas y negociación comercial en países como Argentina, España, Ecuador, Perú, Panamá, Costa Rica, Uruguay, Guatemala, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, México, Paraguay y Chile, ayuda a sus clientes a que encuentren más clientes, les enseña cómo venderles a esos clientes más y a seguir vendiéndoles a lo largo del tiempo para que les compren una y otra vez, para que además tengan mayores márgenes de ganancia y satisfacción de sus clientes y de su capital humano. Bueno, creo que este ha sido un buen preámbulo para contarles quién es Patricio, para los que aún no lo conozcan. Patricio, bienvenido a la charla de hoy, es un placer tenerte con nosotros.
Bueno, Álvaro, muchísimas gracias. Buenos días y buenas tardes a uno y otro lado del Atlántico, a todos los participantes, Patricio, de esta conferencia de hoy.
Patricio, si nos hablas un poco más duro.
Sí, cómo no, ¿me estás escuchando un poco mejor ahora, Álvaro?
Sí, trata de hablar más fuerte porque se escucha un poco
lejos. Sí, cómo no. Claro, cómo no. Bueno, estaba dándote mi saludo a ti y a todos los participantes a uno y otro lado del Atlántico. Sé que hay gente de muchos países, tenemos muchos participantes hoy. Y bueno, para mí es un honor y gracias por haberme invitado. A mi gusto, eso ha sido demasiado preámbulo. Yo si alguien me presentara una persona así, no sabría qué pensar de esa persona. En mi caso, les digo a quienes no me conocen, me están escuchando por primera vez, que a pesar de
lo que uno puede haber leído, estudiado, los trabajos que haya tenido, dónde haya sido exitoso, en realidad mi escuela ha sido ser vendedor, seguir siéndolo, y capacitar y ver talleres y coordinar clínicas y debates, ayudando a vendedores de muchísimos rubros, de los más diversos rubros que se imaginen, desde venta de automotores hasta venta de parcelas en cementerios privados, de lo que se imaginen. Lo que yo aprendo de la vida diaria en la calle no lo cambio por nada. Y lo que yo espero, Álvaro, en el tiempo que compartamos, es poder darles algunos tips, darles algunas orientaciones bien prácticas que puedan, cuando termine esta conferencia, ponerlas en práctica y sacarles el jugo para tomar ventaja de las ideas que compartamos. Así que, Álvaro, con mucho gusto estoy a tus órdenes y te doy la palabra para que me hagas las preguntas que desees.
Ok, Patricio, perfecto. Para los que nos están escuchando, bien, bien importante, no se me distraigan, no empiecen a navegar por internet, no empiecen a leer el correo electrónico, saquen una hoja en blanco y prepárense a tomar notas, porque lo que vamos a hablar con Patricio es de suma importancia y tal y como él lo dice, él nos va a hablar sobre ejemplos prácticos de aplicabilidad inmediata para sus propios emprendimientos. Bueno, Patricio, pues empecemos. Estuve repasando tu libro como por décima vez que lo leo, siempre encuentro cosas nuevas. A ver, en uno de los primeros capítulos nos hablas sobre las leyes de la persuasión y nos comentas acerca de la ley del contraste, de la ley de la reciprocidad, de la amistad y simpatía, de los elogios, de la consistencia, de la escasez, etcétera, etcétera. Nos hablas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, las nueve diferencias, leyes de la persuasión y la psicología humana. Sin embargo, como no tenemos todo el tiempo del mundo para tratar las nueve, sí me gustaría que enfatizáramos sobre una de ellas. ¿Qué te parece si nos hablas un poco más o nos profundizas acerca sobre lo que llamas en tu libro la ley de la escasez?
Bueno, Álvaro, me parece una buena idea. Esta es una de las leyes más poderosas y de más aplicación práctica, tanto en los negocios offline, online y en la vida personal de cada uno de nosotros. Todos hemos enfrentado alguna situación como esta. Tienes que dar un examen. Estás estudiando en el liceo o en la universidad y dejas pasar 3 meses, 4 meses hasta que faltan 2 días para dar el examen. Ahora, ¿cómo cambia tu percepción del tiempo cuando ahora falta solamente 1 día para el examen? ¿Cuánto aumenta tu productividad estudiando, leyendo, tu capacidad de asimilación, sabiendo que la fecha perentoria se acerca irremediablemente al día siguiente? Bueno, es notable la diferencia en las personas cuando hay un plazo que se acaba, cuando hay un stock limitado, cuando hay una información que no es accesible para todo el mundo. Esto, los que estamos en ventas y los que dependemos de una cuota de ventas mensual, por ejemplo, para llegar a fin de mes y cobrar una comisión o un premio, lo sabemos muy bien, porque si de pronto tienes una cuota de ventas, imagínate que tienes que vender 100 productos hacia fin de mes, y te encuentras con que es el día 20 de ese mes, y de los 100 productos que tenías que vender, vendiste 24. Y ese día 25 y vendiste 62. Y es el día 28 y vendiste 71. Te faltan 2 días para que termine el mes y tenés que vender lo que te falta para llegar a 100, sí o sí. ¿Cómo aumenta tu productividad? Por otra parte, además de tu productividad, ¿cómo aumenta tu estrés? Entonces, ¿cuál es el dilema aquí? El dilema es lograr tener abundancia de oportunidades. Nunca ir a hacer una negociación con una persona dependiendo del sí de la otra persona. Cuando yo dependo tanto de que el otro me diga que sí, ya voy perdiendo a esa negociación. Yo tengo que tener 1, 2, 3 o más opciones, tanto o más buenas que la que estoy queriendo negociar con esa persona. Yo dependo mucho, por ejemplo, los que vendemos a veces productos a un supermercado. Si yo dependo tanto de ese supermercado, que para vender mi producto necesito de los clientes de ese supermercado, no es problema de la globalización, ni del imperialismo, ni de los leoninos que son los dueños del supermercado, que me explotan, sino que es problema mío de no haber generado otras cadenas de distribución para mis productos y mis servicios. Entonces, Álvaro, ¿cómo funciona la ley de la escasez? Primero, hay que hacerle sentir a la otra persona que hay escasez de tiempo, que el tiempo se acaba para tomar la decisión, hay escasez de oportunidades, quedan pocos tiempos para tomar esa decisión, es un buen momento ahora para tomar esa decisión, hay otras personas que están esperando por tomar esa decisión, mejor que la tome usted antes que ellos. O, por ejemplo, voy a comentarte algo que no se lo he dicho a nadie más. Eres el primero en saberlo. Bueno, ese tipo de dato, la gente lo valora muchísimo. Entonces, secreto, ¿cuál es el secreto de esta ley? El único secreto es el siguiente: tener abundancia de oportunidades para no tener que estar sintiendo que el mundo es escaso y mezquino con nosotros, si tenemos un único cliente que es el que nos genera, no sé, el 70% de nuestra facturación, más vale que te preocupes, y que te preocupes por conseguir rápido otros clientes que te quiten del estrés y de la angustia de pensar qué hago si se me cae ese cliente, qué hago si ese cliente es cooptado por la competencia. Entonces, como te fijas, Álvaro, no es solo una cuestión de grandes cosas místicas la influencia, es mucho de sentido común, mucho de sabiduría popular. Es decir, si yo necesito llegar sí o sí a un acuerdo con esa persona, voy a estar presionando a esa persona. Cuanto más presión, más resistencia. Entonces, la ley de la escasez lo que nos dice es, por un lado, demostrarle al otro la escasez de oportunidades, de tiempo, y la competencia que tiene con otros por tomar esa decisión, y por otra parte, a nosotros mismos, darnos la chance de tener múltiples prospectos, de tener muchas oportunidades de negocio, muchos potenciales aliados estratégicos. No te quedes pensando en que, ay, tengo que llegar a un acuerdo sí o sí con esa persona. En un momento, si estás en esa situación, busca otras alternativas. No te quedes esperando, ay, a ver, voy a chequearme, a ver si vino la respuesta, si vino la respuesta. No, no, no. No presiones más, no le insistas. Busca otras alternativas, sin quemar las naves con esa otra persona, pero desarrollar otras alternativas. Vas a ver cómo automáticamente poder en la negociación aumenta, porque la presión se escapa y entra la tranquilidad, el equilibrio, el enfoque que te da saber que tenés otras alternativas para elegir. A eso se reduce en grandes rasgos, haciendo un resumen, Álvaro, la ley de la escasez y cómo la podemos aplicar nosotros en nuestra vida diaria y en los negocios.
Muy, muy interesante, Patricio. Ahora, a nivel, por ejemplo, de promociones, cuando uno realiza una promoción, ¿cómo podrías aplicar tú la ley de la escasez, por ejemplo, para la venta, o cómo aplicas tú la ley de la escasez para la venta de tus productos o tus servicios a través de Internet?
Bueno, esta es una pregunta muy fácilmente verificable, Álvaro, porque observarán nuestros amigos participantes que en la mayoría de las ofertas que puedan ver de nuestros productos y servicios online, van a encontrar que hay algún beneficio especial que se termina en una fecha límite. Y hay una cantidad posible de clientes que pueden acceder a ese beneficio. Es cuando a la gente le estás planteando un producto que es valioso, que es para su beneficio, para su ventaja, que hay algo ahí para esa persona. Es decir, cuando estás seguro que es una buena decisión que esa persona te diga que sí, es lícito motivarlo para que tome esa decisión. ¿Cómo se hace? Informando que las oportunidades son escasas, que el tiempo se agota, que hay un tiempo límite, que hay un tiempo límite. Eso da valor, agrega valor a la oferta, y por otra parte, eso también lo que produce es un impulso a tomar la decisión. Es un impulso sano, es un impulso del que no estamos exentos ninguno de nosotros. Todos deseamos más aquellas cosas que consideramos más escasas y más valiosas. Por eso, el oro es más valioso que la plata y la plata más valiosa que el cobre. Entonces, la forma en que yo aplico esto, tanto a mis ofertas en el mundo offline, cuando hago una propuesta para dar seminarios, donde le menciono nada más que la realidad a mis clientes. La realidad es que hasta el día de hoy, señor, cuando hago una propuesta, hasta el día de hoy, tengo disponible la fecha por la cual usted me consultó. Sin embargo, mi agenda está muy cubierta para todas las semanas colindantes, por lo cual, y teniendo en cuenta que tengo otras consultas en curso, le solicito que, si está seriamente interesado en reservar esa semana, se decida cuanto antes para asegurarnos el poder alcanzar nuestro cuadro. Simplemente le digo la verdad. Si lo que está diciendo es la verdad, es lógico y es bueno que lo menciones. Así que esa es la manera en que yo lo aplico. Y después, obviamente, vendedores de cualquier tipo de rubro lo aplican a diario, Álvaro. Esto, cuando vas a una casa de venta de electrodomésticos y estás mirando, no sé, un doctor de DVD o de aire acondicionado y te dicen que es el último que les queda. ¿Será el último que les queda? No sé, pero a mí me da ganas de comprar cuando sé que quedan pocos. O cuando hacen un anuncio, por ejemplo, en las grandes cadenas de supermercados, y te dicen, solo 80 unidades disponibles. ¡Epa! Uno puede decir, uno podría analizarlo como, ¡ay, qué mal que está que una cadena no tenga! ¡Tiene mucho más que 80, señores! Pero con esto motivan a que vayamos tempranito y a las 9 de la mañana estemos buscando nuestro equipo de aire acondicionado porque queremos estar dentro de los 80. No sé si respondo con eso tu pregunta, Álvaro.
Sí, 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 es bastante, bastante poderoso y todos lo hemos utilizado la técnica de la escasez de una u otra manera y es bien, bien efectiva. Te voy a dar un ejemplo, tanto online y otro ejemplo offline. Como bien sabes, yo vivo acá en Estados Unidos, este jueves se celebra acá el Día de Acción de Gracias. Tradicionalmente, el día siguiente, Acción de Gracias, es el día donde más se producen ventas en los Estados Unidos. Es como psicológicamente marca como el comienzo de la época de Navidad. A partir de ese momento y ese día, la gente, los comerciantes aprovechan para hacer sus mejores ofertas con unos descuentos espectaculares o limitando la cantidad de productos que van a ofrecer a determinado precio. De hecho, muchas de las tiendas y las supertiendas comerciales abren a las 4 o 5 de la mañana y hay gente acampando desde medianoche para entrar y no perderse esa oferta exclusiva de ese día, porque esa oferta es para ese día, única y exclusivamente para ese día, e incluso muchas veces cuando se agota, recién abierta la tienda, a los 5 o 10 minutos se agota algún determinado producto que es de los más solicitados por los clientes. Entonces, bien, bien, bien poderoso. Ahora, en cuanto a la parte online, uno puede hacer determinadas ofertas y limitarlas, o sea, jugar con la ley de la escasez, que es bastante poderosa, y bien sea o limitar la oferta en un tiempo determinado, como por ejemplo decir, esta oferta es válida hasta el próximo domingo a medianoche, o por cantidades. Es decir, esta oferta es solamente para las primeras 50 personas que acepten la propuesta. Y el tercer componente de la ley de la escasez es que lo que tú estás tratando de vender no se vende en ningún otro lugar. Entonces, para dar un ejemplo claro y conciso y a los cuales todos los que están ahorita participando han sido expuestos, lo van a encontrar exactamente a manera de ejemplo real en la página donde estamos transmitiendo la conferencia del día de hoy. Bien les dije que Patricio, logré negociar con Patricio 40 cupones de descuento de un 50% de descuento para la compra de su producto. Fíjense cómo aquí estamos limitando la cantidad, haciendo alusión a la ley de la escasez, es decir, estamos ofreciendo esta oferta solamente para las primeras 40 personas que decidan aceptarlo. Además, lo estamos limitando en tiempo, estamos diciendo, esta oferta es válida hasta el próximo viernes 23 de noviembre a medianoche inclusive. Un minuto después, la oferta ya no está disponible. Y esto es bien. Y el otro componente, si lo ven bien ahí, dice oferta especial exclusiva para mercadeo global. Nadie más está teniendo esta oferta en este momento, de tal manera que estamos haciendo alusión a la ley de la escasez con estas tres variables: limitando la oferta en tiempo, limitando la oferta en cantidad y limitando la oferta exclusivamente para suscriptores de mercadeo global. Esa es una de las formas en que estamos utilizando la ley de la escasez ahora en tiempo real con cada uno de ustedes, y es una forma muy, muy, muy productiva, y muy seguramente después de haber terminado esta charla más de uno habrá aprovechado la oferta. Si ustedes no están utilizando esto, deberían empezarlo a utilizar en sus propias promociones. La ley de la escasez es muy, muy poderosa. No sé si quieras agregar algo, Patricio.
Mira, Álvaro, me gustaría para que vean de qué manera esto también aplica a cualquier otro contexto. Conozco una anécdota de un director de cine norteamericano que se llama Barry Sonnenfeld. Es un hombre muy conocido. Es el director, para que ustedes tengan una idea, de la serie Hombres de Negro, de Los Locos Adams. Él en el año 95 hizo una película que en inglés se llamó Get Shorty, y que en algunos de nuestros países se tradujo como Cómo Conquistar Hollywood, o creo que también lo llamaban El Nombre del Juego. De pronto, en esta película, en el 95, a Sonnenfeld le avisan de la productora que en el presupuesto que tenía, de más de 30 millones de dólares, tenía un presupuesto de 30.250.000 dólares. Le avisan que tiene que recortar esos 250.000 dólares. Se empieza a desesperar el director, porque 250.000 dólares era casi dos días completos de filmación. Entonces se pone a pensar, ay, ¿cómo hago? Me está faltando el dinero. Y qué. Entonces se puso a pensar, ¿cómo hago yo para transferirle la sensación de la escasez a la productora, a la empresa productora? ¿Sabe lo que hace? Llama por teléfono al productor, le llamaba Michael Sandberg, productor ejecutivo, y le dice, Michael, ya encontré la manera en que podemos reducir los 250.000. ¡Ah, qué suerte, Barry! ¿Cómo lo conseguiste? Bueno, vamos a eliminar, ¿te acuerdas de esa escena que donde iba a estar John Travolta y Ben Stiller actuando, esa escena nocturna? La quitamos, son 250.000 dólares. No, pero Barry, no la saques porque esa es una de las escenas que yo realmente te había contado que es una de las escenas que más me gustaban. No, pero no la podés tener, no podés tenerla, Michael, porque no tenemos ese dinero. Pero Barry, la necesitamos, esa escena no podés sacarla, no, pero bueno, lo único que puedo sacar es esa escena. Y Michael siempre le pregunta a Barry, ¿cuánto cuesta esa escena? Y 250.000 dólares. Bueno, tenés tus malditos 250.000 dólares. Fíjense qué comentario hace después Barry Sonnenfeld. Él dice, en Hollywood, la única manera que tienes de conseguir algo es si no lo necesitas. Bueno, qué espectacular, de alguien que no viene del mundo de los negocios, pero mira cómo no hace falta ningún MBA ni ningún estudio universitario para tener intuición en los negocios. Él le trasladó al otro el problema, no se quedó con la patata caliente en la mano, sino que le dijo, escúchame, ¿tú quieres esa escena? No la puedes tener. ¿Cómo no la puedo tener? Cuesta 250.000 dólares. Bueno, toma tus 250.000 dólares. Me pareció un buen corolario luego su comentario de si quieres obtener algo, en realidad, si quieres obtener algo en Hollywood, no tienes que necesitarlo. Qué bueno, desear las cosas, pero no el punto de necesitarlas. Ese era el comentario que quería hacer, Álvaro, para comentar que también hay otras fuentes donde uno puede inspirarse también, además del tradicional de los negocios.
Sí, yo animo a todos los que nos están escuchando que todas estas leyes psicológicas de la persuasión están siendo usadas a diario y nosotros las usamos a diario en nuestras relaciones personales, profesionales, en nuestros diferentes sitios web, y a veces desconocemos mucho el poder porque no logramos extrapolar esas experiencias diarias a nuestro propio caso. En muchas ocasiones hacemos este tipo de negociaciones, por decirlo de alguna forma, de forma completamente automatizada. Pero bueno, Patricio, para seguir adelante y cambiando un poco sobre el tema, la temática de las leyes de persuasión, en otro capítulo o en otro apartado de tu curso, tú eres muy enfático en decir que las personas no compran productos, que la gente realmente lo que compra son estados de ánimo. Me pareció bastante, bastante importante la forma en que lo dices. Me gustaría que ampliaras el tema a nuestros escuchas.
Bueno, Charles Revlon, el fundador de la famosa marca Revlon de cosméticos, decía que en la fábrica producimos perfumes, en la tienda vendemos ilusiones. Me parece tan interesante ese comentario. Cuando una ama de casa va y compra, imaginemos esta situación, una abuela va a una casa de electrodomésticos y compra una maquinita para hacer pastas caseras, para hacer ravioles, para hacer fideos, para amasar, y se la lleva a su casa. ¿Esa señora está comprando ese artefacto hecho de acero inoxidable, producido con rodillos de cerámica y con mecanismos sincronizados en Italia? ¿Y está comprando eso? ¿O está comprando la sensación y la emoción que va a tener cuando sus nietos cada domingo quieran ir a comer la comida a su casa y le digan, abuela, comida como la tuya no hay, y le besen las manos? Es eso lo que compra, gente. cuando compras unas compras un auto, ¿estás comprando solamente movilidad? Bueno, si fuera así, uno pensaría que todo el mundo tendría que estar andando con autos Lada, autos húngaros, autos chinos, y me parece que habrán visto en sus ciudades más de BMW, más de un Mercedes-Benz, más de un Hummer, más de un Toyota, más de un... Bueno, ¿por qué pasa eso? La gente... Bueno, miren, les voy a decir algo muy concreto. A mí a veces me preguntan, Patricio, ¿cómo es la diferencia entre vender servicios y vender productos? Y yo, ¿saben cuál es mi respuesta? No hay diferencia. No hay diferencia entre vender productos y servicios. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿O qué? A veces, ¿qué es lo que me retrucan? ¿Qué es lo que me responden, Patricio? Pero hay una enorme diferencia, porque yo vendo servicios y mi cliente no puede ver el producto que yo le estoy vendiendo. Y lo que yo respondo es, lo que tu cliente compra no es algo que pueda tocar hoy cuando te lo está comprando. El cliente compra ya sea la sensación de placer, felicidad o tranquilidad que va a disfrutar cuando posea o utilice ese producto, cuando otros vean que lo tiene, o tu cliente va a disfrutar de la ausencia de dolor y de temor que le da haberte comprado a ti un seguro de vida. Porque lo que te está comprando un cliente cuando compra un seguro de vida no es la póliza y ese papel escrito ahí, sino que lo que te está comprando es paz mental, es tranquilidad de espíritu, es futuro de su familia. Es como cuando yo compré mi casa, yo no pensaba en ladrillos. Sí, yo sé que estaba comprando ladrillos y cemento y concreto y un terreno, una parcela de tantos metros por tantos metros. Yo sé. ¿Pero saben lo que yo estaba comprando? ¿Cuál era la imagen que venía a mi mente? Aquello que para mí me jala para adelante y que me motiva a actuar, que es, yo imaginaba a mis hijos jugando al fútbol en el terreno de mi casa. Yo me imaginaba a mí mismo cocinando un asado, una barbacoa, acá en mi casa. Me imaginaba con mi mujer tomando un café a la noche en la galería que tenemos acá, que nos permite ver el jardín, al mismo tiempo pasar una noche agradable y fresca. Eso estaba comprando. Entonces, gente, la gente compra emociones. La gente actúa, ya sea por el placer que le implica acercarse a lo que le estás ofreciendo, o por alejarse del temor y del dolor con esa solución que le estás dando. Tú eres solamente un vehículo de transporte que lleva a las personas de donde están ahora a donde quieren estar. Tu misión es, ya sea que tu producto sea físico, que sea virtual, que sea un servicio, tu misión es hacerle tan vívida, tan real esa experiencia que va a disfrutar cuando tenga ese producto y ese servicio, que esa persona se mueva un resorte impulsada a decirte que sí. Ahora, ¿vas a obtener el 100% de las ventas? No, ni yo lo consigo, gente. No crean que yo les hablo desde la tarima de saberlo todo y de obtener el 100% de los resultados. No. Simplemente trato de aprender de esas cosas, de aprender de mis errores, y sé que si una persona me dijo que no, es porque probablemente yo no lo supe llevar a donde quería estar. Y no porque esa persona es tonta y prefiere comprar un producto chino o un producto de la competencia en vez de comprar mi producto. Álvaro.
Sí, no podría estar más de acuerdo contigo. Siempre he dicho que el 98% de las decisiones de compra que nosotros tomamos, las tomamos siempre a nivel emocional. Lo que sucede es que internamente luego las justificamos de una forma lógica. Si yo estoy comprando un automóvil, como ese es el primer ejemplo que diste, de $30,000, obviamente no lo estoy comprando para llegar de un punto A al punto B. Todos tendríamos el mismo automóvil, todos andaríamos en el mismo transporte, el mismo color de automóvil, los mismos acabados, etcétera, etcétera. Estamos tomando esa decisión de comprar un automóvil de $30,000 en vez de uno de $10,000 o $15,000 por razones emocionales. Lo que pasa es que después las justificamos lógicamente. Decimos, por ejemplo, este automóvil es más seguro, ha pasado los últimos ratings de seguridad en de acuerdo a la agencia federal XXX, etcétera, etcétera. Entonces, siempre tomamos una decisión basada en emociones y luego las justificamos lógicamente. ¿Cómo aplicas tú esto de manera escrita? Por ejemplo, tú sabes que para vender en internet obviamente es a través de la palabra. ¿Cómo haces para llegar al estado de ánimo de la gente?
Perfecto. Mira, yo creo que hay algo que todos los que estamos en ventas, en marketing, en publicidad, en negocios, hemos leído, hemos hecho cursos, lo tenemos aprendido, pero a veces nos lo olvidamos, que es la importancia de destacarle a la persona qué hay ahí para ella. ¿Cuál es el beneficio que va a obtener dejar de mencionar jerga técnica, no extenderte en las características de la oferta, sino ir directo al punto y al grano de lo que esa persona va a obtener? Yo creo, Álvaro, que acá hay una palabra mágica que en la famosa sigla AIDA, ¿no? De atención, interés, deseo y acción. Hay una palabra que produce deseo y que cada uno tiene que ver cómo la aplica en sus cartas de venta y en sus presentaciones de venta y en sus conversaciones, porque, ojo, que lo que estamos hablando acá, que cuando decimos influencia y persuasión, como bien decía Álvaro, no es solamente para una compra y una venta. Cuando querés convencer a un jefe de que es la mejor decisión que tú seas el promovido, cuando querés convencer a un empleado de que es bueno que te diga que sí el traslado que le estás proponiendo, cuando querés que, y ahí les planteo una misión prácticamente imposible con algunos de mis hijos, que es cuando querés convencer a tu hijo de que se bañe, por ejemplo, estas cosas, todo el día están en juego. Entonces, ¿qué es lo que despierta finalmente el deseo? Es la palabra mágica, imagínese. Mira, les voy a contar una anécdota, la voy a hacer breve, pero estando yo en un aeropuerto, en el aeropuerto de Lima, en Perú, en un local muy lindo que está ahí, que es dentro de la zona de los free shops del aeropuerto, que es de Café Brit, yo estaba queriendo comprar para mi señora un recuerdo. Y dentro de las cosas que miraba había unas artesanías muy lindas, hechas como en cerámica, de color blanco y negro, cosas artesanales, bien del lugar. Y cuando yo estaba mirando ese jarrón, no se me acerca el vendedor y me dice, buenos días, ¿en qué puedo ayudarlo? Porque él se expondría a que yo le diga, estoy mirando, ¿no? La clásica respuesta. ¿Saben lo que hizo este vendedor? Se me acercó y casi sobre mi hombro me dice, señor, ¿usted sabe qué es lo más fascinante que tiene ese jarrón? ¡Wow! Imagínense, ¿quién puede sustraerse? ¿Quién puede no tener un impulso irrefrenable por decirle, no lo sé, dímelo? ¿Qué es lo más fascinante que tiene ese jarrón? Mirá qué forma interesante ya de despertarme deseo. Entonces me explica, me dice, señor, tómelo, por favor, tómelo con sus manos. Y me hace que ya lo estoy agarrando, el jarrón. Me dice, por favor, señor, huela dentro del jarrón. Yo no miro a los ojos y digo, este hombre está loco, que me hace oler el jarrón. No, por favor, señor, por favor. Me lo dice con una sonrisa que yo digo, bueno, lo voy a oler. Lo huelo, un poco de duda, pero lo huelo. Dice, ¿a qué siente olor? Yo le digo, bueno, no sé, mira, no sé si será así correcto, pero siento olor como a leña, a madera quemada. Exacto. Me dice, porque este jarrón se fabrica del mismo modo que desde hace 2000 años lo hacen los indígenas que lo producen. El mismo tipo de técnica y el mismo diseño. En hornos de leña. Y señor, permítame, acompáñeme. Y me hace ir con el jarrón en la mano a llevarme a un lugar donde la luz le va a dar más directo. Y me dice la palabra mágica. Señor, primero me pregunta, miren qué inteligente. Primero me pregunta, señor, ¿esto es para hacer un regalo? Yo sí, es para hacer un regalo. Discúlpeme, ¿a quién se lo va a regalar? ¿Es para un acontecimiento especial? No, simplemente quiero llevárselo a mi mujer para tenerlo en casa. Lo va a tener en su casa, pero va a ser para su señor, un regalo a su señora. Sí, bueno, imagínese la cara de su señora. Fíjese cómo brilla este jarrón. Cuando usted le diga que ella se acerque y vuela dentro del jarrón, y usted pueda decirle lo más fascinante que tiene este jarrón. Y me dice dos o tres cosas más que me transportan a cuando ese jarrón ya esté en mi casa. Obviamente, no solamente compré ese jarrón, compré unos platos, compré unas pelotas de cerámica. Bueno, me traje todo, Álvaro, de ese lugar. ¿Por qué? Porque me trasladaron a la emoción que yo iba a sentir cuando ese jarrón ya estuviera en mi casa. El vendedor daba por asumido que yo ya lo había comprado con mi corazón, con mi cabeza y con mi bolsillo. Entonces, si yo tuviera que darte un resumen, Álvaro, respecto a tu pregunta, te diría, dale el beneficio exacto, tu propuesta única de venta, que probablemente tú vas a hablar de eso, Álvaro, tu propuesta única de venta, lo que más impacto le genere a esa persona, díselo en modo de beneficio y no de característica, y transpórtalo como si ya lo tuviera. Imagínese cuando usted cuente con estas herramientas. Imagínese cuando usted pueda utilizar estos conceptos en su vida diaria y lograr que las personas le digan que sí a sus propuestas. Bueno, así es como lo uso yo y me da bastante bien, buen resultado, Álvaro.
Excelente, excelente, Patricio. Me gustaría que profundizáramos un poco. Yo he visto que la gente a veces le cuesta mucho trabajo diferenciar entre un beneficio y una característica. Si nos pudieras dar otros ejemplos, yo te digo, por ejemplo, tu curso.
Sí, claro, qué bueno.
Yo te doy un ejemplo, claro, antes de que nos des el tuyo. Adelante, dale.
Dale.
Sí, dale.
Bueno, yo te diría que podríamos dedicarnos a hablar que el curso tiene 4 horas. Es una característica. ¿Qué es una característica? Es aquello de lo que está hecho, aquello que lo constituye, dónde está fabricado, cómo está grabado, en qué formato está grabado, que le digas, por ejemplo, cuántas páginas tiene el libro. Son cosas que uno menciona, pero que no es lo que va a despertar el deseo de compra. Porque en realidad lo que uno debiera poder decir es que esas 4 horas se te van a pasar volando, porque al mismo tiempo de estar incorporando de manera práctica e inconsciente, porque te lo van a comentar a modos de ejemplos prácticos, concretos y reales de la vida diaria y de los negocios, cómo se ponen estos conceptos en acción, y son herramientas que vamos a poder utilizar ya mismo, apenas las escuches, como esta que estamos compartiendo ahora. Esas 4 horas se te van a pasar volando, las vas a disfrutar porque las vas a escuchar en ese tono, mismo tono coloquial en que te estoy hablando ahora, y porque te las voy a decir en buen humor, que no hace falta ser acartonado ni ser solemne para ser contundente y serio en el mundo de los negocios. Yo uso mucho el humor, y además porque esto no va a ser simplemente una payasada graciosa que me va a dar ánimo hoy como si quemara hojas secas y obtengo un fuego rápido. No. Los conceptos que vas a obtener son de aplicación hoy y son tu pasaporte a obtener mañana enormes resultados. Entonces, si yo te digo que teniendo esta herramienta vas a poder conseguir con muchas más probabilidades de éxito que te diga que sí tu jefe, que te diga que sí tu empleado, que te diga que sí tu cliente, que te diga que sí a un descuento que le pides a tu proveedor, que te diga que sí tu mujer cuando la quieres convencer de cambiar a tus hijos de escuela, que si tenés más chances de que te diga que sí el agente de policía que te detuvo porque te pasaste la luz roja sin querer. Entonces, yo te explico esas cosas, te conecto con aquello a lo que le vas a dar uso y te acerco al disfrute real y al deseo de poder poner en acción ya mismo eso. No puedo aguantarlo, quiero ahora. Y si a eso le sumamos, que son cupos limitados, con que hay un tiempo límite y con que es exclusivo para este grupo reducido de personas que están conectadas en este momento con nosotros, ahí tenemos un cóctel bastante, bastante llamativo. Así que la diferencia entre característica y beneficio es que es el beneficio le explica a la persona lo que va a hacer por ella la característica. El esquema sería así: característica, zapatos con suela de goma; ventaja, amortiguación cada vez que tu talón golpee contra el piso; y aislación térmica. Beneficio para ti: te van a doler menos los pies al final del día, vas a tener los pies más tibios en invierno y más frescos en verano. Porque, señor, lo que usted me había dicho es que lo que estaba buscando era un zapato que le asegurara andar cómodo y que al final del día sus pies estuvieran tibios y descansados, ¿cierto? Eso sería un detalle final en la compraventa personal cuando uno pudo indagar las necesidades del otro. Si no, te quedas en el beneficio. Característica es qué tiene, ventaja es cómo funciona, beneficio es por qué tengo que decirte que sí, por qué lo quiero yo. Álvaro.
Correcto. Sí, esta parte es bien, bien importante porque a veces cuando me contratan para consultorías y hacer análisis de algunos sitios web, la principal falla que yo veo es que la gente está vendiendo características y las características, como bien lo has mencionado, no son las que venden. Lo que vende realmente es el beneficio que ese producto o servicio o intangible le va a aportar a esa persona en particular, de tal manera que es bien, bien importante que cuando ustedes redacten sus cartas de venta o hagan sus presentaciones comerciales, no se enfoquen en los en las características, sino en los beneficios. Eso no quiere decir que las características no sean importantes. A muchos nos interesa saber las características del producto, si son 80 páginas o 90 páginas, si es el audio viene en CD o en DVD o... Todas estas partes de características son igualmente importantes, pero eso no es lo que vende, eso no es lo que lleva a la persona a tomar la decisión final de compra. Lo que realmente le hace tomar la decisión de compra es si los beneficios que le va a aportar a esa persona tu producto o tu servicio. Bueno, avancemos un poco, Patricio, porque ya llevamos 45 minutos. Y está muy interesante, pero cambiemos radicalmente de tema. A ver, en otro capítulo tú nos hablas sobre lo que denominas el rapport, es decir, construir la empatía y la confianza desde el primer segundo. Cuéntanos un poco acerca de esto y cómo logras construir ese rapport desde el primer segundo.
Bueno, una clave, Álvaro, para ser concisos e ir al punto, una clave crucial para que los demás te consideren una persona simpática, una persona al lado de la cual les gusta estar, ¿no? Porque todos conocemos a las personas que tienen ese carisma natural. Uno dice, pero wow, qué seductor que es esa persona, qué carisma que tiene, si yo tuviera ese carisma. Bueno, hay algunas cosas, Álvaro, que son determinantes para que uno le resulte simpático a las personas. Vamos a ver solamente un par, aquellas sobre las que más podemos trabajar nosotros. Si yo tengo que darte un consejo, es dejate de preocupar por caerle simpático a las personas y comienza a preocuparte porque las personas te caigan simpáticas a ti. Comienza a sentir gusto por estar con las personas. Comienza a buscar en cada persona con la que hables. Obviamente que estamos pensando en este momento, todos estamos tratando de concentrarnos en un cliente, en un proveedor, pero fíjate cómo podría cambiar tu vida si con cada persona con la que te encuentres, en lugar de estar pensando aquellas diferencias irreconciliables que los separan, irás a pensar aquellas cosas que sinceramente te atraen y te gustan de esa persona. Hay una frase impresionante que dijo Abraham Lincoln cuando le preguntaron acerca de una persona, qué impresión tenía de esa persona, y él dijo, esa persona no me gusta, tengo que conocerla más. Es increíble, es una sabiduría tremenda. Entonces, esto que yo les digo a ustedes ahora, me ha servido mucho con mis propios hijos, cuando, siendo muy chiquitos, de pronto me decían, ¡ay, ese chico es un estúpido! O esa nena no me gusta. Y entonces empezábamos a hablar y nos dábamos cuenta que en realidad la conocía tú. ¿Cuántas veces te pasa? ¿O no conocen acaso matrimonios que al principio, la primera vez que se conocieron, se odiaron? No se podían ni ver. Es más, yo tengo algunos de mis mejores amigos que al principio, digo, yo no voy a ser nunca amigo de esa persona. Ahora, en cada persona hay cosas que son dignas de sincero elogio. Hay cosas que son similares a como uno es. Veamos esto. ¿Qué es lo que le gusta a las personas? A las personas les gusta estar con personas que gustan de ellas. Entonces, tiene una enorme lógica que le demuestres a las personas qué gustas de ellas. Ahora, uno podría hacer esto de una manera manipuladora y de una manera de estar fingiendo, y uno puede hacerlo esto de una manera íntegra. ¿Cuál es la manera íntegra de hacerlo? Te lleva más tiempo, te lleva más trabajo, pero a largo plazo paga. Esa manera es, ya en cada persona aquellas cosas que son dignas de tu sincero elogio. Caso concreto, yo tenía muy mala relación con el gerente de compras de una empresa a la que yo atendía. Yo era gerente en ese momento de una sucursal de la empresa para la que yo trabajaba. Ese gerente de compras se llevaba muy bien con mi vendedor, pero no así conmigo. Porque, bueno, yo era el que asumía la cara antipática, ¿no? Yo era el que tomaba la responsabilidad de decirlo no. Decía, no a esto, no a lo otro, no a lo otro. Como nosotros teníamos en ese momento una posición de liderazgo, casi de monopolio en algunos de los productos, sabíamos que ese cliente nos tenía que comprar a nosotros. Entonces yo jugaba a esa carta de poder y yo me sentía medio orgulloso, les voy a decir, de saber que ese cliente, por más que yo le dijera que no, me tenía que decir que sí él a mí. Un día me dice él a mí, inclusive, Patricio, la verdad que eres duro para negociar, ¿eh? Y yo, y se los digo ahora casi avergonzándome de lo que les voy a decir, yo me sentí orgulloso en ese momento de lo que él me decía. Yo pensé que era algo bueno lo que él me estaba diciendo. Luego me di cuenta de la gran torpeza que yo estaba cometiendo. Porque yo me estaba aprovechando de una situación mía de liderazgo, pero a ese hombre que tomaba las decisiones dentro de esa empresa y que tenía que justificar las decisiones que tomaba frente a sus superiores, yo no le dejaba ni una pizca de rédito personal. Yo no le dejaba ni un poquito de la posibilidad de recibir el reconocimiento de sus jefes por haber hecho un buen acuerdo conmigo. Entonces, cuando yo me doy cuenta de esto, digo, wow, qué torpe que soy. Y entonces digo, al final este hombre me está enseñando algo sin querer. Y entonces, ¿saben lo que hice la siguiente vez? Digo, esta persona que me cae tan antipática, tengo que encontrar algo que me guste. Que realmente me caía muy antipática esa persona. Entonces, hablando con él, de pronto digo, acá está. Y mientras estaba hablando con él, hablo con él y le digo, Enrique, que así se llamaba esta persona, Enrique, te tengo que decir algo. Nosotros tenemos muchas diferencias y hemos sido muy duros para negociar, pero déjame que te diga algo. Si yo tengo una empresa, quiero tener un gerente de compras como Enrique. Yo quiero tener un gerente de compras como tú eres. Quiero que alguien me defienda con tal honestidad y con tal garra que parece un águila mis intereses como dueño y como patrón. Así que te lo quería decir, Enrique. ¿No saben cómo fue el cambio brutal que hubo en la relación entre nosotros? Ese hombre que hasta ese momento se sentía maltratado por mí y mal considerado por mí, de pronto cuando yo le doy un sincero elogio y empiezo a encontrar similitudes entre nosotros dos, automáticamente cayeron las resistencias y ese hombre empezó a encontrar en mí aquellas cosas que a él también le agradaban y de las que también éramos parecidos. Empezamos a hablar de nuestras familias y empezamos a hablar del mundo de los negocios y de lo difícil que eran nuestros trabajos y encontramos un sinnúmero de cosas en las que nos parecíamos. Así que si tengo que darte una clave para generar confianza y valor, es la primera resistencia que tienes que vencer, te diría, escucha al otro, no pretendas enseñarle nada, presta atención a aquello que él tiene para enseñarte. No te vanaglories de todas las cosas geniales que sabes hacer. Señala alguna de las cosas que no hiciste bien, porque esa persona va a confiar en que si eres tan lo suficientemente sincero como para reconocer aquellas cosas en las que te equivocaste, lo serás también cuando le digas, por favor, di en mí que esto es lo que te conviene. Interésate por el otro. Hay una frase que utiliza Zig Ziglar que es muy interesante, que dice, no me importa cuánto sepas hasta que yo no sepa cuánto te importo. Es impresionante. Entonces, hazle saber a la persona que te importa. No es solamente un número. Hay una delgada línea que tienes que poder manejar entre que no tengas necesidad de llegar a un acuerdo con esa persona, pero que sí tengas mucho deseo de llegar a un acuerdo con esa persona. Al mismo tiempo que esa persona sepa que no te vas a morir que no seas un acuerdo con él, pero que te gustaría, que te parece que hay una zona de beneficio mutuo y de áreas de oportunidad que pudieran desarrollar juntos. Así que, si ustedes se fijan, hay mucho menos misterio del que uno cree en esto de ser simpático a las personas. La clave tal vez sea, busca similitudes genuinas, busca elogios genuinos que puedas hacerle al otro, escúchalo, demuéstrale que te importa, no te hagas el genio. Si tienes algún error que has cometido, menciónalo. Si hay alguna objeción que esa persona pudiera encontrar a tu producto, mejor que se la menciones tú antes que te la mencione él.
Correcto.
Como por ejemplo, si sabes que estás teniendo problemas porque te comentan en el mercado que tu sitio web ha estado caído en el último mes varias oportunidades, estaría bueno que se lo comentes diciendo, como usted sabrá, hemos tenido bastantes problemas de conectividad en el último mes. Afortunadamente ya lo hemos solucionado, hemos encontrado cuál había sido la causa y la hemos solucionado. Gracias a muchos clientes como usted que nos mencionaron cuál había sido el problema. Nuestra gente de oficina técnica ya lo ha solucionado y estamos mucho más fuertes que antes y podemos asegurar en este momento una conectividad casi cercana al 100%. Y si eso no fuera así, porque todos sabemos que puede haber algún problema, tenemos 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, nuestro call center con personas de carne y hueso que van a atender su llamado telefónicamente y solucionan. Tenemos un rango de solución de cualquier tipo de inconveniente. El rango nuestro, el promedio, es en menos de 8 minutos desde el ticket metido por el cliente. Ya le dijiste eso, le mataste la objeción por anticipado y esa persona confía en que todo lo que vas a decir a continuación tiene un grado muy alto de verosimilitud y de confianza de tu parte. Álvaro.
Muy, muy interesante. Lo que dices es muy cierto. Ahora, profundizando un poco sobre lo que dices en tu curso, en tu curso nos hablas sobre las 7 diferentes reglas para lograr este rapport y esta empatía necesaria. Y algo que me impactó mucho es que, en conclusión, tenemos que aprender a escuchar. Y tú colocas el aprender a escuchar como uno de los procesos más importantes dentro de la psicología de la persuasión. Y esto me parece que es bien, bien importante, porque a veces hacemos exactamente todo lo contrario. En vez de tratar de escuchar a nuestros prospectos o a nuestros clientes, somos nosotros los que estamos siempre activamente hablando, y no permitimos esa retroalimentación tan importante que nos pueden dar nuestros clientes y nuestros potenciales clientes para que nosotros sepamos con exactitud qué es lo que está motivando la compra de esa persona.
Exacto. Y fíjate, Álvaro, que la mayoría de nosotros estamos convencidos que vender es hablar y vender es preguntar y escuchar. Y muchas veces vender es hacer silencio. Yo cuando veo a veces algunos vendedores, o hasta a mí mismo a veces me pasa, que me doy cuenta que estoy hablando de más. ¿Sabes cuándo me doy cuenta? Cuando una vez que el cliente me mostró alguna señal de compra, cuando yo ya le hice una propuesta y le dije al cliente algo así como, ¿por qué no lo decide ahora? Y dejo esos segundos pasar. Y esos segundos me pesan tanto a mí que vuelvo a tomar la palabra y vuelvo a darle beneficios y sigo diciéndole, a tratar de convencerlo, me doy cuenta que me estoy equivocando. Porque me doy cuenta que estoy sobrevendiendo el producto. Ya no era necesario, ya era momento de, ya escuchaste, ya indagaste las necesidades, ya respondiste objeciones, ya ofreciste una solución y unos pasos a seguir. Ahora te callas.
Correcto.
Y ese silencio que hacemos en ese momento tiene que jugar en tu favor. Acá no es, yo no creo en eso de el próximo que habla, digamos, cuando uno hace una pregunta de cierre, el siguiente que habla pierde. Creo que es un mal enfoque verlo de ese modo. Yo creo que si uno habla después de haber hecho una propuesta y haber solicitado al cliente que firme o que te diga que sí, en realidad lo que estás haciendo es interrumpir el proceso lógico de toma de decisión del cliente. Déjalo que él te diga, no sobrevendas, no le compres de vuelta el producto.
completamente de acuerdo. Sí, lamentablemente muchos de nosotros no escuchamos porque simplemente no sabemos escuchar, nunca nos han enseñado cómo escuchar. Simplemente nos limitamos a hablar, de tal manera que lo que estamos haciendo es sobrevender. El problema es que nos pasamos de la raya y hablamos hasta tal punto que el cliente ya no nos quiere escuchar. Por eso textualmente me gusta mucho una de las frases que dices en tu curso, que dice: recuerde, mientras usted habla, está tratando de vender. Mientras el cliente habla, está comprando.
Exacto. Y aparte, todos sabemos que todos tenemos mucha resistencia a que nos vendan cosas, pero a todos. A la mayoría de nosotros nos encanta comprar y nos encanta estar en control y poder tomar decisiones. Así que no pienses que cuando tu cliente habla estás perdiendo el tiempo. Que hable, y en vez de estar tú dentro de tu cabeza con tu bla bla interno y bla 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 y esperando a que él haga un mínimo silencio para meter tu rollo y hablarle todo lo que tienes pensado. No. Vacía tu cerebro. Concentrate 100% en lo que él te está diciendo. Entendelo. Si hay algo que no entendés, pedile más información. No le demuestres que no te importa. No lo interrumpas. No termines. ¿Cuántas veces estamos escuchando a una persona y nos imaginamos ya lo que nos va a decir y lo interrumpimos con algo como, por ejemplo, la persona nos está diciendo: bueno, una cosa que me preocupa del servicio que usted me propone es que el plazo de pago que usted me pide... Sí, ya sé. Estás interrumpiendo, espera un momento. Escuchá lo que tiene para decirte. Aunque estés seguro de lo que te va a decir, escuchalo, y cuando termine de hablar, tomate, aunque sea una fracción de segundo, para responderle. El otro sienta que lo escuchaste con atención y con interés, no que simplemente estabas esperando tu turno para hablar. Así que, Álvaro, es cierto, es una de las habilidades más importantes escuchar con atención, hacer preguntas adecuadas, guiar al cliente para que te brinde más información, no ser descortés, gente. Si te toca ir a lo de un cliente y ese cliente te ofrece un café, acepta el café. No seas descortés. Si te está hablando de sus hijos, escucha lo que tenga que decirte de sus hijos. Claro, obviamente todos tenemos un tiempo determinado y no vamos a estar 4 horas hablando, tenés que visitar a otros clientes, tenés que hacer 20.000 cosas, pero no seas descortés. En todo caso, cuando él permita que metas un bocadillo, ahí le comentas algo de tus propios hijos y tú mismo haces el enlace otra vez al tema de negocios. Como diciendo: ay, qué interesante, mira lo que me cuentas de tu hijo, me hace acordar que mi hijo más pequeño, cuando se raspa la rodilla, el único remedio que lo cura es el beso de mi mujer en su rodillita. A propósito, te estoy quitando el tiempo, ¿por qué no nos concentramos? Pero no lo interrumpiste a él, te interrumpiste a ti mismo. Son cosas de sentido común, lo que a veces es el menos común de los sentidos y lo dejamos de lado, ¿cierto, Álvaro?
Correcto. A ver, otra cosa es que obviamente todos tenemos diferentes estilos de personalidad. No todos pensamos de la misma forma, no todos nos comportamos de la misma forma. De hecho, un psiquiatra bastante famoso a comienzos del siglo pasado, o no tan a comienzos, en alrededor de 1920-25, y me refiero a Carl Gustav Jung, establecía 4 tipos de personalidades. Decía que las personalidades están el ejecutor, el intuitivo, el pensador, el sensible. Desde tu perspectiva, nos tenemos que adaptar al estilo de cada persona para lograr un máximo impacto. Tenemos que comportarnos de una forma diferente o comunicar nuestro mensaje de una forma diferente dependiendo de su estilo de personalidad.
Bueno, exacto, Álvaro. Yo creo que acá partimos de una creencia errónea, muchos de nosotros, que es la siguiente: yo soy de un modo, y del modo que soy, me muestro y actúo, me comporto y hablo. Y ese es mi modo, y yo soy así, soy transparente, directo, franco, llano. Bueno, eso está mostrando un valor muy importante de esa persona, que es que él aprecia y valora la autenticidad de las personas, que las personas se muestren tal como son, y eso es un principio muy importante. Sin embargo, eso está dejando de lado que adaptarse al estilo de una persona, por ejemplo, hay personas a las que les agrada su sobremanera que le cuentes los detalles minuciosos de todos los aspectos de un negocio. Y hay otras personas que te dicen, no, por favor, vamos al grano. Uno podría decir, como vendedor, una persona como comunicador que quiere compartir algo, no, yo tengo mi estilo, que mi estilo es detallado. Yo te voy a dar todos los detalles porque es importantísimo que conozcas todos los detalles. Pero un momento, el otro, que es quien importa, te está pidiendo que seas breve, conciso y al punto, que no le des detalles. Adaptate al estilo del otro. Eso no implica una pérdida de autenticidad, ni que a donde sople el viento vaya. Eso demuestra tu ductilidad, flexibilidad, resiliencia, capacidad de adaptación para adaptarte al contexto y al otro. Es como si yo fuera, Álvaro, imagínate, tengo que hacer un viaje a Japón y tengo que entrevistarme con algunos empresarios japoneses. Yo no creo que, por ejemplo, en un mes o dos meses pueda aprender mucho de japonés, pero tal vez aprender algunas costumbres, tal vez aprender un saludo, tal vez aprender a decir gracias, a decir de nada, tal vez aprender da una tarjeta personal japonés y cómo espera que le des esa tarjeta. Solo los occidentales tenemos un modo de dar una tarjeta personal, como quien tira un volante, un flyer sobre la mesa, un folleto sobre la mesa. Tal vez un japonés es mucho más afecto a cuando te da su tarjeta, te está dando parte de su respeto y muchas veces te la da hasta con las dos manos su tarjeta. Aprender esos detalles no es una intención mía por manipular a los japoneses. Es una intención por hablarles en un idioma que produzca la menor interferencia posible entre las cosas importantes que tenemos para comunicarnos. Porque si no, el ruido que generan mis formas de actuar y mis formas de hablar, porque yo soy como soy y no me adapto a los otros, produce que a lo mejor el otro no tome la buena decisión que tiene que tomar y que es decirme que sí. Entonces, si estás convencido de que lo mejor para el otro es que tome la decisión que le estás ofreciendo, es perfectamente lícito y necesario, para tener más chance de convencerlo, que te adaptes a su estilo de personalidad, al estilo en que toma las decisiones, al estilo en que le gusta recibir la información. Si es una persona que es más afecta a tocar el producto, si es una persona que es más afecta a sentir los sonidos, si es una persona más afecta a sentir los colores, un mismo auto, un carro, por ejemplo, a una persona que lo que le gusta es la sensación corporal del motor ronroneando dentro de su pecho, no lo vas a convencer diciéndole las maravillas que tiene la pintura tricapa que tiene y la laca que tiene el auto. Lo vas a convencer tal vez haciéndolo sentir en el auto, sentándose, agarrando el volante con sus manos, poniendo el auto en movimiento y diciéndole, acelera, acelera. Si a una persona que le gusta el diseño, las líneas visuales que tiene un automóvil, cómo es su estética, le vas a hablar de la técnica del motor, tal vez no lo convenzas. Si a una persona lo que le gusta es la melodía y el sonido y la armonía que hay en las cosas, tal vez le fascine escuchar el equipo de audio que hay dentro de ese auto, le fascine escuchar lo hermético que es y cómo hay un 100% cuando están subidas las ventanillas el sonido externo. No escuchas nada, puro silencio o la música que quieras escuchar. Y mira cómo suena esta máquina. Entonces, mi respuesta, Álvaro, es sí, tenés que conocer los estilos de personalidad del otro, saber cómo descubrirlos, poder manejarlo esto de una manera relajada, intuitiva, espontánea, no convertirte en un psicólogo ni en un interrogador de las personas, sino siendo flexible para adaptarte al modo de ser del otro y comunicarte en la sintonía que el otro mejor reciba tu señal.
Excelente, excelente, Patricio. Ahora vamos a saltarnos un poco más para ir redondeando el tema. Uno de los de los apartados de tu curso que más me gusta es el último, el que habla sobre cómo operar sobre el pensamiento inconsciente de las personas para poder convencerlos. Específicamente habla sobre los patrones del lenguaje hipnótico, y quizás esto sea algo como más desconocido para los que nos están utilizando. ¿Es posible operar sobre el inconsciente de las demás personas? ¿Cómo funciona esto? Explícanos un poco sobre los lenguajes de patrón hipnótico y el pensamiento inconsciente para convencer a las personas.
Bueno, está muy bien que quieras culminar con esto, Álvaro, porque es realmente una de las cosas que más sorprende a la gente cuando accede a estas herramientas. Una de las cosas que le sorprende es darse cuenta que todo el tiempo estamos sometidos a intentos de trabajar sobre nuestro inconsciente y a intentos de persuadirnos con mensajes que son bien subliminales o bien hipnóticos y que no somos conscientes de ellos. Cada vez que alguien te cuenta una historia, cada vez que recordá tus situaciones, les pido a cada uno de los que nos está escuchando, ¿cuántas veces te ha pasado que estás en una situación con un vendedor y ese vendedor, cuando te explica el producto y te explica las características, de pronto no le prestas atención, pero cuando te dice, mire, déjeme que le cuente una anécdota que me pasó con un cliente, bueno, ahí le prestas una atención? Las historias, las metáforas, cuando le quieres comentar, enseñar algo a un hijo tuyo, mucho mejor que decirle lo que tienes que hacer es esto, esto y esto, es contarle una historia donde él mismo se dé cuenta que otro personaje u otro niño hizo lo que finalmente tú quieres que él haga, pero no le pones el nombre de él. En el tema de los negocios y en la persuasión comercial, hay fórmulas muy sencillas y muy fáciles de usar, tal vez las hayan usado muchas veces con uno, y es bueno que uno las pueda manejar para decidir si son afines y funcionales con el modo de ser de cada uno, si te gusta usarlas o no. Eso tú vas a tomar la decisión si las utilizas o no, si estás a gusto usándolas, si te parece que están en el límite de lo que a mí me gusta o no me gusta, perfecto, pero lo que es imprescindible es que las conozcas. Entonces, por ejemplo, imaginemos esta situación. ¿Quién no ha tenido enfrente a una persona que es negativa? Que a todo lo que tú le dices y le propones, te dice no, o le encuentra la quinta pata al gato, o le encuentra el problema, el pelo en la leche, siempre te encuentra la parte negativa de lo que le estás proponiendo. Mira qué interesante cómo podrías trabajar sobre su inconsciente si antes de comenzar siquiera a darle tu presentación de ventas, anuncias algo como, mira, te voy a comentar algo, pero yo sé que no te va a interesar. Si tú le dices eso a una persona acostumbrada a responder por polaridad, es decir, cuando tú dices que sí, él dice que no, cuando tú dices que no, él dice que sí, estás friéndole los sesos a esa persona. Estás haciendo algo que le haces pensar cuando le dices, mira, tengo una propuesta para hacerte, pero la verdad creo que no es para ti. Pero te lo voy a comentar porque, bueno, como nos conocemos y como eres uno de mis clientes, ¿no? ¿Esa persona sabe lo que está pensando internamente? Ah, ¿por qué no será para mí? Ah, vamos a ver si no es para mí. Y se pone en la vereda opuesta. Entonces, aquello donde si tú ibas directo con la propuesta, esa persona te iba a decir que no, cuando tú le anuncias, esto no creo que sea para ti. Miren, tengo otro ejemplo claro y muy interesante. Dentro de lo que es la venta de electrodomésticos, es un rubro que yo capacito muy a menudo, hay una cosa muy importante para las empresas que venden electrodomésticos y para los vendedores, que es la venta de productos adicionales. Esto en cualquier rubro al que te dediques, sabes que la venta en el back-end, en la trastienda, muchas veces es lo que te da más rentabilidad que la propia venta del producto principal. En el caso de los productos electrodomésticos, es crucial que el vendedor pueda vender, si alguien va a comprar un horno de microondas, vender un refrigerador.
Correcto.
Y es crucial que si va a comprar un televisor, le vende un reproductor de DVD. Y es crucial que compre lo que compre, te quiere vender la garantía extendida. El fabricante te da un año y ellos te ofrecen 5 años de garantía extendida. Bueno, las empresas, perdón, las empresas de electrodomésticos, ustedes saben que ganan más dinero por la venta de garantías extendidas que por la venta de productos. Bueno, es importante que lo sepan. Por eso tanto interés, y saben que los vendedores en muchos casos ganan más comisiones sobre la venta de las garantías que sobre la venta de los productos. Bueno, también es importante que lo sepan. He visto vendedores, y esto, ojo, esto depende de cada uno, porque lo que a uno le sirve a otro puede no servirle. Pero he visto vendedores que usando esto, recuerdan que yo les dije, di tú primero la objeción antes que la diga tu cliente, que hacen este comentario. Miren qué interesante. Le van ofreciendo el producto principal al cliente y le dicen, ah, por favor, antes que termine, hágame acordar que este producto lo puede llevar con 5 años de garantía. Es caro, ¿eh? Pero después se lo comento, ahora me acuerdo después, pero me dice que es caro, pero bueno, después se lo comento. Y le sigue comentando el producto, y después cuando llega el momento en que va a hablarle de la garantía extendida, el cliente ya tiene en su cabeza paradigma de que lo que le va a decir esa persona es caro. Entonces, ¿sabes lo que produce eso en muchas personas? ¡Ah, caro! ¿Qué te pensás, que yo no puedo pagarlo? ¿Qué te pensás, que yo no tengo dinero para pagar esas cosas que me viste? ¿Aspecto de pobretón? ¿Aspecto de qué? ¿De recién llegado? Yo no lo voy a poder pagar. Y otra cosa que produce es un efecto muy importante como disparador de decisión en el inconsciente de las personas, que es el efecto que produce el contraste. Cuando a una persona le estás diciendo, hey, ojo, te voy a decir algo, pero mirá que es caro, esa persona ya está teniendo una idea de, epa, ya me anunció, si el vendedor me dice que es caro, ¿cuánto costará esto? Y en muchos casos es como que lo estuvieras vacunando, porque cuando finalmente le dice el precio no le parece tan caro. Ah, bueno, tampoco es tan caro. Entonces yo no estoy diciendo que necesariamente todos debamos usar ese argumento, sino que te estoy contando cómo en la vida práctica hay vendedores de salón, vendedores de retail, de tal, que usan estas cosas de manera totalmente intuitiva, porque no es que yo se las enseñé, yo aprendí de ellos. Entonces, órdenes hipnóticas son como, por ejemplo, esa: yo creo que eso no te va a gustar, o no te digo este sea el mejor aceite que hay en el mercado. Fíjate cómo se lo estás diciendo: no te digo que este sea el mejor aceite que está en el mercado. Fíjate que yo arranco diciendo, no te digo, pero pongo más énfasis en el mejor aceite que está en el mercado. Fíjate cómo sería la frase completa: no te digo que este sea el mejor aceite que está en el mercado. Esto solamente te vas a dar cuenta tú cuando comiences a utilizarlo. Ah, esa es una frase hermosa, venda lo que vendas. Por supuesto, no todos los que estamos acá venderemos aceite, pero fíjate qué interesante, no te lo estoy diciendo. No te digo que este sea el curso y el recurso y la herramienta de capacitación y de formación y de transformación más importante que puedas tener en tu vida si lo que quieres es influir sobre las personas. Porque solamente cuando digas sí y cuando lo tengas en tu poder y la pruebes, vas a poder confiar. ¿Te das cuenta cómo podemos usarlo para cualquier tipo de producto o servicio? Ese es solamente uno de los patrones de mensajes hipnóticos para trabajar sobre el inconsciente de las personas, y hay unos cuantos, Álvaro, que compartimos en el audiocurso de influencia y persuasión.
Excelente, Patricio, muy, 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 muy interesante. Y para ir terminando, hablemos un poco sobre este audiocurso tuyo. Yo voy a hablar sobre las características, y qué tal si tú me hablas sobre los beneficios. A ver, tu curso son, bueno, más de 4 horas de audio, contiene un libro digital de acompañamiento de 99 páginas, incluyes otro audio que se llama La manera más efectiva de presentar beneficios para vender más, es un audio de 15 minutos, tienes otro audio que llamas Patrón de expectativas mentales al regatear precios, es un audio de 8 minutos y 18 segundos, una audioconferencia en vivo de 72 minutos, llamada Técnicas de influencia y persuasión en los negocios, las claves para lograr que las personas le digan sí. Pero bueno, yo he comentado las características, háblanos sobre los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que van a obtener las personas cuando compren tu curso Cómo llevar al máximo su poder de influencia personal, secretos de persuasión para vender, convencer y poner en acción a las personas?
Mira, Álvaro, yo te voy a decir no lo que yo digo, sino los centenares de testimonios que recibimos. Eso es algo muy gratificante, porque cuando te das cuenta que las cosas que uno hace al mismo tiempo de que las hace por te querés ganar la vida con esto y porque te parece que es un buen producto y estás vendiéndolo, cuando te das cuenta que transforma la vida de muchas personas y los saca del modo de buscar excusas por no estar obteniendo los resultados que se merece y los pone en el modo de tener el poder de convencer a las personas para que te digan que sí y para que acepten tus ideas, tus propuestas, para lograr que si tenés un equipo al que tenés que motivar, ese equipo tenga el compromiso y se ponga la camiseta de la empresa, para lograr que sean puntuales, que te da el poder de ser escuchado. escuchado, porque ya es momento de ser escuchado. Ya pasó mucho tiempo, te estás preparando desde hace años para ser escuchado. Ya tenés cosas muy importantes para decir, ya tenés preparado un proyecto, ya estás listo para saltar, estás listo para que muchas personas te digan que sí. Lo ideal es que puedas decírselo de la manera que más los impacte, que más chances te dé de aprovechar las escasas oportunidades que tenemos de contactar a una persona, porque una persona te va a dar 30 segundos apenas para ver si le interesa tu propuesta. Qué bueno si en esos 30 segundos podés construir un puente de confianza y de empatía con esa persona. Qué bueno si en esos 30 segundos podés generar el deseo de que esa persona te quiere seguir escuchando. Y qué bueno que puedas lograr que esa persona quiera hacer negocios contigo hoy y mañana y dentro de 5 años. Yo, Álvaro, te puedo decir que lo que más escucho de las personas que ya están usando desde hace tiempo, desde que han adquirido este producto, es eso. Patricio, esto ha cambiado la manera en que los demás me prestan atención. Ha cambiado la manera en que yo me comporto cuando estoy con otras personas. Y ¿sabes una cosa? Tal vez lo que más me gratifica, Álvaro, algunas personas me dicen, Patricio, esto ha cambiado mi relación de pareja. Que no era para nada mi objetivo cuando yo hago este audio curso, pero cuando una persona me dice, Patricio, a partir de que me enseñaste que tengo que estar, que escuchar, tengo que buscar en el otro aquello que a mí me gusta, tengo que buscar cosas de sincero elogio, ¿sabés cómo cambió drásticamente la manera en que nos llevamos con mi mujer? ¿Cómo bajó el estrés en mi vida profesional y dentro de mi familia? ¿Cómo logro que mis hijos me devuelvan el carro a la hora que le pedí que lo devuelvan? Bueno, todas esas cosas para mí, Álvaro, son enormes satisfacciones personales, porque yo acá, en este curso, no fui para nada esquino ni me guardé nada. Digamos, yo acá soy, digamos, te muestro todo lo que yo sé, todo lo que aprendí como vendedor, como consultor, y todo lo que aprendo de escuchar a tantos clientes que me cuentan sus casos, sus anécdotas. Y esto está probado, esto no es algo de teoría, donde un psicólogo te cuenta cómo debiera ser el mundo, sino que alguien que está en el mundo de los negocios y que se enfrenta en la trinchera todos los días, en esa lucha despiadada contra las centenares de posibilidades que tienen los clientes, esa lucha porque te digan que sí a ti y no a otro. Bueno, yo soy una de esas personas que está en la trinchera y que comparto las cosas que aprendo en la calle y en la trinchera. Así que los invito a compartir estas herramientas, estas armas, y a utilizarlas con la responsabilidad del caso, porque acá el objetivo no es manipular a la gente para que haga cosas que no son buenas para ellas, sino ayudarlos a tomar buenas decisiones. Son herramientas muy poderosas que, mal aplicadas, podrían darle poder a personas que sean inescrupulosas. Y lo que queremos es, y yo soy muy enfático durante el curso de esto, de la conciencia ética en el uso de estas armas, que son como si fueras octavo dan de taekwondo. Podés utilizarlo para maltratar a las personas y para ser una persona arrogante en la calle y se pelea con todo el mundo, pero obviamente que si lo usás para beneficio de las demás personas y para la protección de las demás personas, que es lo que yo les propongo, esto te va a dar enormes réditos a largo plazo. Así que, Álvaro, ese es mi comentario sobre lo que la gente puede esperar y lo que va a obtener cuando ya esté disfrutando de escuchar las horas que tienen de herramientas prácticas que incluye este audio.
Excelente, Patricio. Me gustaría recalcar mucho la parte ética que estabas hablando al final, y es que hay una línea muy fina en lo que es la persuasión y la influencia con lo que es la manipulación. Y obviamente todas estas técnicas son muy poderosas y pueden ser utilizadas tanto para un lado como para el otro, pero obviamente nosotros abogamos por el uso ético de todo este tipo de técnicas. De lo contrario, no tiene ningún sentido. Ahora, soy testigo, he tomado este curso tuyo, me ha parecido muy muy interesante, y por eso lo estoy promoviendo dentro del mi círculo de influencia, es decir, dentro de mis suscriptores del boletín de mercadeo global.com. Y regresando a la ley de la escasez, quiero recordarles que esta oferta es primero exclusiva para suscriptores de mercadeo global. El precio normal de este curso, que les hemos venido hablando es de $97, lo pueden comprar hasta este viernes 23 de noviembre a medianoche por la mitad del precio, es decir, por $48.50, y o hasta lo que ocurra primero, o hasta agotar los 40 cupones de descuento que negocié con Patricio para beneficiar a 40 suscriptores de Mercadeo Global que tomen esta oferta. El link lo encontrarán en la misma página donde se está transmitiendo esta conferencia, o para los que nos estén escuchando vía telefónica o vía Skype, basta con que vayan a influencia-personal.com. Repito, www.influencia-personal.com.
Bueno, me da ganas a mí de cortar pronto para comprar la oferta. Con eso te digo todo. La verdad, aparte, ¿sabes lo que me gusta, Álvaro? Que la gente que nos sigue a nosotros puede ver en acción los conceptos que nosotros compartimos. No nos guardamos nada, digamos, ¿sabes cómo me siento yo en este momento, Álvaro? Estamos en una reunión entre colegas, somos todos magos, y somos magos que nos mostramos cómo hacemos la magia. Entonces, somos magos que disfrutamos cuando vemos la magia en acción. ¡Wow! Eso es magia en acción. La gente con esto también es una forma de aprender a utilizar las leyes de la escasez y a utilizar el deseo y a utilizar las formas en que estamos enseñando, en teoría, en la propia acción. Así que, Álvaro, me estoy llevando un aprendizaje por la manera que estás manejando esto, y me imagino que todos los que estamos participando en este momento también lo estamos haciendo.
Me parece que bien, ha sido una charla bien, bien interesante, porque hemos, tal y como lo has dicho, no solamente nos hemos limitado a dar teoría, sino a aplicar lo que estamos enseñando, y creo que va a ser bastante, bastante interesante ver los resultados. Nuevamente, Patricio, muchísimas, muchísimas gracias. Creo que durante estos hora y media hemos tratado unos temas muy, pero muy, muy interesantes de aplicabilidad inmediata. Incluso si no compran el producto, pueden llevarse muchas ideas. Bueno, ya para finalizar, les repito, la oferta del curso de Patricio está válida hasta este viernes 23 de noviembre. El link lo encuentran en la página desde donde estamos transmitiendo este seminario. O para los que están en vía telefónica o Skype, la dirección es www.influencia-personal.com. Patricio, nuevamente muchas gracias, y espero tenerte en una siguiente oportunidad.
Álvaro, un privilegio estar contigo compartiendo esta conferencia y con tu calificado grupo de gente que te sigue en mercadeoglobal.com. Muchísimas gracias por la confianza, porque para mí es un honor haber estado contigo conversando, y la pasé muy bien. Muchas gracias, Álvaro, y muchas gracias a todos ustedes. Muy amable.
Nuevamente les habló Álvaro Mendoza, director de mercadeoglobal.com. Muchas gracias a todos.